Los titulares del día en Camino al Sol.
Dice Edward Coke, en nuestra primera frase del día de hoy, que la certeza es la madre del silencio y el reposo. La incertidumbre es la causante de los cambios y las alegrías.
Dicho esto, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este jueves. La Junta Central Electoral propone reducir el tope de los gastos de candidatos en campaña. El anteproyecto de reforma a las leyes de partidos políticos y de régimen electoral que elaboró la Junta Central Electoral propone reducir entre un 65 y un 75% los topes de los gastos permitidos en la campaña y precampaña, así como crearía mecanismos para designar las vacantes de congresistas. La propuesta plantea que el monto a gastar para el nivel presidencial en la campaña o en ambien, pasaría de 922 millones de pesos, a 322 millones. Y la pre-campaña pasaría de 527 millones a 131 millones de pesos. Esta iniciativa introduce modificaciones a los artículos 42 de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y 204 de la Ley 15-19 orgánica del régimen electoral respectivamente. Es decir,
me gusta, ya ahorro.
922 millones, estamos hablando de 1,000 millones de pesos.
Sí.
Es decir, una campaña presidencial por partido, por candidato, 1,000 millones de pesos.
Eso yo he visto, Rey, Cintia, en Estados Unidos específicamente, que no hacen esas vallas y eso como que ensucian, porque eso ensucia todo el ambiente. Yo veo que ponen un carteloncito, un carteloncito en una esquina, así como sembrado en un espacio. Pero aquí yo no sé por qué hay que hacer tanto aparataje,
sí,
para eso.
De verdad.
Aquí hay que introducir aún más las propuestas, que la gente de verdad proponga cosas tangibles, debate, pero no vamos a reducir, no. ¿Cómo es que lo vamos a hacer?
Exactamente.
Vamos a mejorar, no. ¿Cómo es que lo piensan hacer? Debates, propuestas formales y menos, así como tú dices, menos vaya, menos 922
propaganda,
millones.
Menos propaganda.
Eso compra muchas almas.
No. Díganlo completo, claro. 1,000 millones de pesos. Eso. Son 1,000 millones.
Qué bueno que lo están reduciendo. Bueno. Todavía
podemos. Hay que seguirlo reduciendo.
Facilidad de seguir reduciendo, modificando. Porque si usted tiene una buena
procuren
propuesta.
Procuren ellos mismos su dinero.
Que claro. ganen las mejores ideas y no los presupuestos más altos.
Sí, el que se procuren ellos mismos el dinero, eso es un peligro porque ¿de dónde viene ese dinero? Entonces hay que fiscalizar el dinero de dónde. ¿Dónde vendría?
Así es.
Pero bueno. Ese es un paso. Es un paso.
Así es. Es una propuesta todavía. Vamos a ver qué pasa. Bueno, en otro orden, el Ministerio de Educación indica que el 95% de los estudiantes del sistema de educación pública dominicana ya se reinscribió en las escuelas y politécnicos para el próximo año escolar 2021-2022. De acuerdo a datos obtenidos por un medio nacional, la cifra de los estudiantes que vuelven a las aulas después de un año de educación virtual y a distancia sobrepasa las estimaciones hechas por las autoridades. El pasado año escolar, debido a la pandemia del COVID-19 y por la falta de dispositivos y acceso a Internet, muchos estudiantes no pudieron tomar clases en el sistema público. Las cifras de los rezagados no las ha ofrecido el Ministerio de Educación. Para este año escolar, que inicia el 20 de septiembre y que será presencial, se han inscrito alrededor de 2.6 millones de estudiantes de los 2.8 millones que tiene registrado el MINER en su base de datos.
Bueno, en otro orden, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el estado de emergencia solo se podrá eliminar si se vacuna al menos el 70% de la población. Ella se refirió al tema luego de que se aprobara por séptima vez la prórroga de otros 45 días del estado de emergencia por el coronavirus, lo que fue cuestionado por algunos legisladores que se abstuvieron de votar la pieza. Y en ese sentido, pues llamó a la ciudadanía a continuar acudiendo a los centros de vacunación para seguir avanzando hacia la meta de llegar al 70% de vacunados con las dos dosis. La también coordinadora del Gabinete de Salud aseguró que el gobierno no se detendrá hasta lograr que la población esté completamente vacunada. Algunas cifras. Hasta el día de ayer se habían puesto la primera dosis 5.751.312 personas, mientras que 4.576.556 personas ya han completado la segunda dosis y 604.941 personas, wow, se han aplicado la tercera dosis de refuerzo. Uh-huh. Números importantes.
Sí, son números importantes. Uh-huh. Bueno, y hablando de números, hoy al parecer los titulares están cargados con números, con cifras. La ONU pide 187,3 millones de dólares para el terremoto de Haití. Naciones Unidas lanzó este miércoles un llamado para recaudar esos 187 millones de dólares para brindar ayuda de emergencia a más de 800.000 personas afectadas por el terremoto del pasado 14 de agosto en Haití. Estos fondos se destinarían a atender necesidades de la población en refugio, agua, saneamiento, salud, alimentos, protección y atención temprana tras el terremoto, que causó cerca de 2.200 muertos y más de 12.000 heridos. Y aquí, un paréntesis. En Haití no es un asunto de recursos, de apoyo, es un asunto de gestión de esos recursos y de ese apoyo una vez llega, porque históricamente se ha demostrado la comunidad internacional responde, acude, va, lleva las ayudas, hace las recaudaciones, la gente va y apoya. El tema está es en la distribución allá. El tema está en la gestión de que eso que se recaude, eso que se lleva, realmente llegue a las manos de quienes lo necesitan. Y para muestra un botón, es decir, el barco de la Armada Dominicana que llegó hace unos pocos días y lo que causó fue un gran desorden, un gran desastre, provocando violencia ante la desesperación de quienes lo necesitaban, no estaban recibiendo las cosas. Entonces, no se trata, y esto aplica para la ONU y para todos los países de apoyo, no se trata ya de la cantidad de las cosas que se lleven, sino de cómo eso allá se gestiona con las autoridades locales, estatales, con las autoridades, con los representantes, para que eso al final llegue, claro, a esas manos.
Y no solo, Rey, con cómo se gestionan las autoridades. Recuerden que con el terremoto anterior llegaron a Haití muchas organizaciones a ayudar, a apoyar. Y recuerdo que aparecieron varias noticias haciendo referencia de que algunas de esas organizaciones también como que no manejaron adecuadamente los recursos que llegaron a Haití.
Exacto.
Y todavía hoy se ve el efecto de esa mala gestión en ambos casos, de que hay refugiados, todavía hay situaciones que no se han resuelto de aquel terremoto.
Exacto.
Y ahí llegó mucho dinero aquella vez.
Mucho dinero, mucha ayuda.
Mucha. Pero bueno, sigamos con noticias internacionales. Seguimos ahí. Estados Unidos, Reino Unido y Australia han advertido este miércoles sobre una elevada amenaza de ataque terrorista en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, donde miles de personas se encuentran a la espera de ser evacuadas antes de la retirada de tropas internacionales el próximo 31 de agosto. La embajada estadounidense en Kabul ha recomendado a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en las puertas de la terminal internacional de la capital de Afganistán que se marchen de inmediato del lugar debido a amenazas de seguridad fuera de las puertas. Eso lo informó la cadena CNN. Asimismo, el Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha actualizado los avisos de viaje y ha señalado en su página web que la situación de seguridad en Afganistán es volátil y existe una amenaza constante y elevada de ataque terrorista.
Bueno, y finalmente los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 arrancaron ayer y comenzaron a darle medallas de oro a América Latina, medallas de plata también. La primera presea dorada fue para el nadador chileno Alberto Abarza en los 100 metros espalda categoría S2. Es la segunda medalla de oro para Chile en la historia de Juegos Paralímpicos. En esta misma prueba también el brasileño Gabriel Gerardo dos Santos se quedó con la medalla de plata. Brasil fue otro país latinoamericano que también alcanzó medallas de oro. Gabriel Bandeira se quedó con la victoria en la final de 100 metros mariposa en natación, 100 metros mariposa. Y el país sumó además una medalla de bronce en los 50 metros estilo libre en la categoría S10 para discapacitados físicos o personas con parálisis cerebral. Y este hito pues lo consiguió Felipe Rodríguez. Otro país latinoamericano que se subió al podio paralímpico fue México. Fabiola Ramírez, quien ganó la medalla de bronce luego de finalizar en tercer lugar en la final de los 100 metros espalda. Los Juegos Paralímpicos, les recordamos, comenzaron ayer miércoles y finalizarán el próximo 5 de septiembre.
Bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Son las 7:25 minutos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Seguimos con música, Sobe.